Dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, del 6 al 10. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitáis, para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. A lo largo de esta serie expositiva a los Tesalonicenses, primera y segunda carta, hemos podido notar que Pablo ha venido tratando dos temas principales. Uno de ellos eran los enemigos externos que tenía la iglesia. En el capítulo 1 vimos la persecución y tribulaciones que soportaban estos hermanos. El otro tema eran los enemigos internos, aquellos que pertenecían a la iglesia, pero que estaban tratando de inquietar al resto de la congregación mediante un mal entendimiento de la segunda venida de Jesús, lo cual ya lo revisamos en el capítulo 2. Pero en este capítulo 3 vamos a notar otro problema, el cual existía un tercer grupo que estaba causando desorden a esta iglesia local de Tesalonicenses. Habían creyentes que no estaban practicando la ortopraxis cristiana, es decir, la práctica de la vida cristiana. Es ahí que Pablo va a amonestar esa falta de práctica cristiana, promulgando una orden severa, ya que estos hermanos no estaban aplicando la doctrina a sus vidas en el área del trabajo. No estaban viviendo una vida piadosa en términos de su ética laboral. Es por eso que va a ser el apóstol Pablo enfático y va a promulgar una orden severa. El tema de este sermón es un mandato para un caso específico. El propósito de este mensaje es que sepamos cómo tratar con hermanos que andan caminando de manera diferente en la iglesia, y a la vez estar persuadido si uno de nosotros está caminando desordenadamente. Es ahí que en el versículo 6 vamos a ver de una manera clara una orden a mantenernos alejados de los que viven desordenadamente. Y como segundo punto vamos a ver del versículo 7 hasta el versículo 10, una orden donde el ejemplo y la enseñanza la refuerzan. Es en estos dos puntos que vamos a estudiar este sermón. El primer punto, del versículo 6, una orden a mantenernos alejados de los que viven desordenadamente. Y del versículo 7 al versículo 10 vamos a ver una orden donde el ejemplo y enseñanza la refuerzan. Vamos a nuestro primer punto, mis amados hermanos. Una orden a mantenernos alejados de los que viven desordenadamente. Luego de que el apóstol, junto a sus compañeros de misiones, expresaron su confianza, como vimos en el versículo 4, de que estos hermanos seguirán haciendo lo que se les había ordenado. Esa es la confianza que venía mostrando el apóstol Pablo. Así también el deseo piadoso del versículo 5, de que Dios guíe sus corazones a un entendimiento total y a una experiencia plena del amor de Dios, y a la perseverancia con aquella paciencia que proviene de Cristo. Eso es lo que se vio en el sermón pasado. Es ahí que hace un contraste el apóstol Pablo y va a dar una orden solemne en la primera parte del versículo 6. pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una orden solemne porque es dada a la iglesia, donde se reúnen los santos escogidos por Dios, la cual está avalada por Cristo, sí, como cabeza y autoridad de la misma. Es ahí el énfasis de esta orden dada, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Señor y Salvador de la iglesia. En base a esta autoridad es que es promulgada la orden dada por Pablo como un representante autorizado por Cristo. Ahora, es importante observar que en el contexto de este capítulo 3, Pablo usa tres veces más, en total cuatro son, la misma palabra paraguelo, que es la que está aquí en la primera parte del versículo 6, para ordenar. Cuatro veces se usa en este contexto esta palabra en el original para dar una orden. En el versículo 4, donde confía que ellos seguirán las enseñanzas que le ha mandado, ahí está esta palabra. En el versículo 6, donde le da la orden específica de que se aparten de hermanos que andan desordenadamente. En el versículo 10, que les ordena a no comer si no trabajan. Y en el versículo 12, lo cual les ordena a trabajar responsablemente para que puedan comer. Cada una de estas órdenes que se da de una o de otra manera están relacionadas entre sí, están relacionadas entre ellas, las cuales apuntan a una conducta diaria de la vida, una ética laboral piadosa, rechazando de manera total y absoluta la holgazanería. Es importante estas cuatro palabras que se repiten en este contexto de capítulo 3, porque esto también nos va a ayudar más adelante a saber a qué se refiere andar desordenadamente. Hemos visto que estas cuatro repeticiones, que es muy importante, es significativo, que se repiten en este contexto del capítulo 3 cuando Pablo da una orden, están relacionadas entre ellas, la cual se están refiriendo a la conducta diaria del cristiano, a una ética laboral que estaba, de por cierto, relacionadas entre sí, y esto nos lleva a la idea que se rechaza de manera absoluta la holgazanería. Es ahí lo enfático de la orden de este versículo 6, en lo que sigue. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Vemos aquí esa orden de apartarse de los que llevan una conducta desordenada, contrario a lo enseñado. La iglesia de Tesalónica, recuerden que no era una iglesia radicalmente mala o una iglesia desordenada en su plenitud, no. Recordemos que ellos estaban caminando fielmente en medio de las tribulaciones y persecuciones. Estaban firmes en la fe. Se había recibido un grato informe de estos hermanos. Eso vimos ya en la primera carta, en el capítulo 3, versículo 6, el buen informe que recibieron estos hermanos de esta iglesia. Es ahí como de forma general podemos decir que era una congregación sana, tanto en doctrina como en práctica, pero al parecer habían hermanos que andaban desordenados. Mis hermanos, esa es la incertidumbre que tenemos en cada iglesia local. Hay una certidumbre y una realidad, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Que las puertas del Hades no van a prevalecer con la iglesia. Pero hay una incertidumbre que hay adentro de cada iglesia local, hay pecadores arrepentidos y hay remanente de pecado. Entonces, esta congregación, en cierto sentido, era buena en su doctrina y práctica, pero habían ciertos hermanos que andaban caminando desordenadamente. Es decir, uno aquí, uno más allá, es la idea que nos da la expresión todo hermano. Es la expresión que nos da que apartéis de todo hermano. Que había un caso por aquí y otro caso para allá. Amada iglesia, no podemos negar que en nuestra iglesia local no haya un esfuerzo piadoso en este púlpito de predicar la sana doctrina de Cristo. No podemos quejarnos que no somos instruidos cada día del Señor en su palabra para ser mejores cristianos. Somos conscientes que estamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, la cual nos está llevando a madurar cada día. Estamos perseverando en la fe. Sin embargo, esto no nos exonera que existan hermanos desordenados, ya que aún hay un remanente de pecado en nosotros. Y esa es la incertidumbre que hay en una iglesia visible. Ahora, ¿en qué consiste esta conducta desordenada? Esta respuesta es el centro de este sermón, porque si tenemos un mal entendimiento de lo que significa desordenadamente, vamos a ir a una aplicación errónea en nuestra práctica cristiana como iglesia. Esta respuesta es de suma importancia, porque así podemos identificar cuando un hermano está desordenadamente y ahí sí podemos responder adecuadamente al mandato de separarnos de estos que andan desordenadamente. En el original esta palabra es actos, que significa ociosamente, perezosamente, negándose a trabajar, significa con descuido. Y la idea es que era un término militar que se lo usaba para dar la idea de soldados que no guardaban la formación. Es decir, hermanos que estaban fuera del orden de lo que es una iglesia, la cual es conducida por Cristo como su cabeza. Es decir, todo aquel que no vaya al paso con los demás tiene que ser corregido. Todos aquellos que no vayan al paso con los demás, sino que se están rehusando a trabajar y que viven a costa de los demás. Eso es lo que en el original nos lleva a definir lo que significa desordenadamente. Esta misma palabra, desordenadamente, que se usa aquí en el versículo 6, de segunda de Tesalonicenses capítulo 3, es la misma que se traduce como ocioso en primera de Tesalonicenses 5:14. Ya se vio anteriormente esto en la primera carta. Esta misma palabra desordenadamente se traduce como ociosos en primera de Tesalonicenses 5:14. Ojo, el mismo apóstol Pablo usa esta palabra. En el versículo 11 de este mismo capítulo 3 que estamos viendo, se vuelve a repetir esta palabra desordenadamente. Y en esta vez hace mención de aquellos que estaban rehusándose a trabajar y que se dedicaban a meterse en asuntos que no les compete. Eran unos hacedores de nada, unos holgazanes, eran unos vagos. Miren cómo va cogiendo ya forma el significado de desordenadamente. Leamos este versículo 11. Lo voy a hacer en la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Vemos que en este versículo 11 se usa esta misma palabra para aquellos que se estaban metiendo en asuntos que no les competían. Al parecer estaban esparciendo comentarios. Al parecer andaban hermanos que estaban esparciendo comentarios perturbadores de un mal entendimiento del regreso de Cristo. ¿Por qué decimos esto? Por la advertencia que ya les hizo en esta segunda carta, en el capítulo 2, versículo 2, que dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Por eso decimos que parece que se estaban esparciendo comentarios perturbadores de un malentendimiento del regreso de Cristo, por la advertencia que el mismo apóstol Pablo le había hecho en el capítulo 2, versículo 2. Que no se dejen engañar de estos falsos, de estos que decían yo vengo con palabras supuestamente del Señor, que se dejaban mover fácilmente. Podemos decir entonces que habían hermanos que estaban usando la doctrina gloriosa de la venida del Señor como excusa para no trabajar. ¿Se imaginan, hermanos? Y así poder comer a costillas de otro. Estaban usando la doctrina de la venida del Señor para así comer del pan de otro. Es decir, en el nombre de la venida del Señor, ellos estaban rehusando a trabajar y estaban queriendo comer del pan de otro. Del otro que sí trabajaba diligentemente, responsablemente, ellos estaban comiendo a costillas de ellos. Estaban murmurando. Estos hermanos estaban, al parecer, murmurando de ese falso entendimiento de la doctrina en vez de estar trabajando para proveer para los suyos. Estaban promulgando este malentendimiento en vez de estar dedicándose a trabajar y poder proveer para los suyos. Estaban esperando ser mantenidos por otros. Es por eso que más adelante, en el versículo 12, son exhortados a que trabajen responsablemente para que coman de su propio pan. Mis hermanos, esto es lo que nos dice el texto. Al parecer, estos hermanos querían comer del pan de otro. Y es por eso que en el versículo 12 son exhortados a que trabajen responsablemente para comer de su propio pan. Esto nos indica qué es lo que no querían hacer. ¿Qué no querían hacer? Trabajar. Por el significado original de esta palabra desordenadamente, perezosos, ociosos, y por como hemos visto que se la usa en su contexto, podemos decir que una persona desordenada es una persona holgazana, una persona ociosa, una persona perezosa. No podemos decir que significa otra cosa. Desordenadamente, hemos visto que significa esto. Una persona que no quiere trabajar, una persona holgazana y una persona ociosa. No significa otra cosa. Entonces, hermanos desordenados serían aquellos que se entrometen en asuntos que no le competen, que en vez de dedicarse a su oficio, van de casa en casa llevando cuento de un hermano o de otro. Ya sea verdad o mentira, ellos van con esa murmuración. Esta murmuración realmente es un pecado directamente contra la ley de Dios. Estamos atentando directamente con el noveno mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esta murmuración es igual o sinónimo de chisme, calumnia. Esto es un pecado tan serio, mis amados hermanos, que el salmista dice que aquel que lo practica no subirá al monte de Dios. Leamos Salmos 15, versículo 1, y luego le leo solo el versículo 3, aunque le recomiendo el Salmo 15 en su totalidad, que es muy corto, muy hermoso para un devocional. Salmo 15, 1 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. La calumnia el chisme, el falso testimonio, la murmuración. Es un pecado tan serio que el salmista dice aquí que aquel que lo practica no subirá al monte de Dios. Eso es lo que significa entonces, mis amados hermanos, caminar desordenadamente. Ahora, estos hermanos habían sido ya amonestados e instruidos. En Primera de Tesalonicenses 4:11 se les dijo que se ocupen de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. En Primera de Tesalonicenses 4, versículo 12, les dice que la finalidad de su ética laboral era para que vivan honradamente y no tenga que depender de otros. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, se pide que se amonesten a los perezosos. Aquella conducta de holgazán desordenada era contraria a lo enseñado, dice nuestro texto base del capítulo 3. En 1 Tesalonicenses 5:14 se le pide amonestar a los perezosos. Es decir, aquella conducta de holgazán desordenada era contraria a lo enseñado, como lo dice nuestro texto base del capítulo 3, versículo 6. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Cuál enseñanza? ¿Quiénes son estos nosotros? ¿Las estos misioneros? Pablo, Silas, Timoteo. ¿Cuáles eran esas enseñanzas o tradiciones? En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, nos dice que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Había sido enseñado. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día. En Primera de Tesalonicenses 4, versículo 11, dice, que se ocuparan de sus negocios. Y en el capítulo 5, versículo 14, de la primera carta de los Tesalonicenses, se mandó a amonestar a los ociosos. Es así como vemos una clara y enfática enseñanza del deber de trabajar. Lo cierto es que hubieron hermanos que alzaron los hombros como un lenguaje de quemimportismo. Hicieron caso omiso a las instrucciones y amonestaciones. Esto lo sabemos por la existencia de un caminar en desorden de ciertos hermanos que se nos dice en el versículo 11. Estos parece que hicieron caso omiso a las amonestaciones. Hicieron caso omiso a las instrucciones. Lo sabemos porque en el versículo 11 de este capítulo 3 dice, porque oímos que alguno de entre vosotros anda desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Al parecer, este mal ya estaba tomando fuerza y echando raíces en esta congregación. Es por eso la enérgica orden de que se aparten de aquellos. Ahora, así como vimos qué significa, tanto en el original como en el contexto, la palabra desordenadamente, veamos qué significa esta palabra apartéis. Que por cierto, solo se la usa dos veces en el Nuevo Testamento y la usa solo Pablo. La usa aquí y también la usa en una cita, si no me equivoco, de Primera de Corintios. La palabra apartéis que se usa aquí en el versículo 6 es estelo, la cual significa evitar, mantenerse alejado de una actividad o abstenerse de asociarse con. En este contexto se está refiriendo a una persona. Evitar una persona, mantenerse alejado de una actividad o abstenerse asociarse con una persona. Y específicamente nuestro texto base nos dice que esa persona es un hermano. Un hermano. Aún así, en este texto que estamos estudiando no se propone lo enfático de Primera de Corintios capítulo 5, versículo 5, donde se está refiriendo a una entrega a Satanás a la persona. Recuerden, este era en el contexto de que un hombre se estaba acostando con su madrastra, con la esposa de su padre. En ese contexto es que en 1 Corintios 5:5 se dice, entreguen este hombre a Satanás. En este contexto del cual estamos estudiando, 2 de Tesalonicense, capítulo 3, del versículo 6, es que la iglesia, ese apartai es que la iglesia debe de señalarlo para no tener comunión o compañía con él. De evitar tener compañía con él. De evitar asociarse con él. De evitar tener comunión con él. De evitar asociarse con él. Pero, este apartamiento tiene un límite hasta cierto punto. Dice, no debe de ser como un enemigo, sino como un hermano. No como un enemigo, no como un extraño, sino como un hermano. Cuando el apóstol Pablo está dando aquí la orden, dice que se aparten de todo hermano. Miremos que todavía estas personas desordenadas son consideradas como hermanos. Esto es importante, amada iglesia del Señor. La orden que da el apóstol Pablo, primero le dice, se dirige a la iglesia local, se dirige a creyentes, porque le dice hermanos. Pero luego cuando le da la orden de que se aparten de ciertas personas, también usa este término, dice que se aparten de todo hermano. Por eso que decimos que en este contexto, ese apartamiento es que la iglesia debe de señalarlo para no tener comunión o compañía con él, pero no como un enemigo. Esto ya más adelante, en la siguiente predicación, al que le toca al hermano, va a seguir con esto. Pero no es como un enemigo este apartamiento, sino como un hermano. El texto dice que te apartes de todo hermano. Es así como vemos que este apartamiento tiene un límite. Es la idea que nos da el versículo 15 de este mismo capítulo 3. Dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Es decir, con amor fraterno. Es decir, con un amor sincero. Pero, hay otro pero. No confundamos esta amonestación en amor, esta amonestación fraternal, no lo confundamos con tolerar el pecado de tu hermano. Eso sería absolutamente pecaminoso. Tapar el pecado de tu hermano es absolutamente pecaminoso. Lo que se está diciendo es que apartarse de un hermano desordenado sería no asociarnos con él de una forma íntima, rehusarnos juntarnos socialmente con él. Es no estar acorde con él, con su manera desordenada. Es no aprobar su conducta desordenada. Aún peor queriéndola tomar como ejemplo. En corta palabra, apartarse de un hermano desordenado sería no imitar su estilo de vida. Debemos de ser diferentes. Aunque el caminar desordenadamente no es un mal tan notorio, se debe de amonestar. Es así que la orden que se da en este versículo 6 debe de ser ejecutada después de ser amonestado. Este caminar desordenado de un hermano no es un mal tan notorio. No es un mal tan notorio. Perdón. No, sí, no es un mal tan notorio, pero debe de ser amonestado. Es así que la orden que se da en este versículo 6 debe de ser ejecutada después de ser amonestados. Versículo 12 de este capítulo 3 dice, a los tales mandamos. ¿A quiénes? A los hermanos desordenados. A los tales mandamos, es decir, a los hermanos desordenados, y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Es decir, si algún miembro que está comprometido con Cristo, y esto sabemos que por implicación está adherido a una iglesia local, está caminando desordenadamente, debe de ser amonestado. Si alguien que está comprometido con Cristo, y por extensión sabemos que ese hermano está adherido a una iglesia local y está caminando de una manera desordenada, este hermano debe de ser amonestado inmediatamente. Y esta amonestación debe de hacerse con un esfuerzo fiel y amoroso para convencer a una persona de su falta. Eso es una amonestación, un esfuerzo fiel y amoroso para convencer a una persona de su falta. Mis hermanos, cuando un hermano cae en pecado y entra en un proceso disciplinario, ¿qué hace el resto? ¿Nos gozamos? ¿Aplaudimos? ¡Hey! Esta es la oportunidad para aplicar disciplina eclesiástica. ¿Qué decimos? Esta es la oportunidad para destruir ahora sí a nuestro hermano. Vamos a llegar hasta la última instancia. Hasta la última instancia de tenerlo como un gentil y un publicano. No, mis hermanos. En todo proceso disciplinario, el propósito es buscar que ellos se arrepientan genuinamente y se humillen ante el Señor Jesucristo. No es un motivo para gozarnos. Es un medio de gracia que el Señor nos ha dado para que su iglesia se mantenga santa para cuando Él venga. Mis hermanos, es así que podemos decir que una amonestación es un esfuerzo fiel y amoroso para convencer a una persona de su falta, en este caso a un hermano. Pero si este hermano es persistente y está cómodo en su pecado, y la iglesia ha actuado conforme al proceso bíblico para este tipo de censuras, y después de haber hecho todos los esfuerzos debidos, no es rescatado y continúa como una persona desordenada, la iglesia debe de apartarse de él, como se nos ordena en el versículo 6. Pero antes de ejecutar lo que dice el versículo 6, este hermano debe de ser amonestado con el propósito que hemos visto, convencerlo de su falta y que venga en arrepentimiento a Cristo. Entonces, mis hermanos, los que vemos en nuestro texto, y en sí realmente lo que vemos desde el versículo 6 hasta el versículo 15, aunque yo solo me tomo hasta el versículo 10, realmente lo que se ve en todo esto es un caso de disciplina en avance. Es un proceso disciplinario donde un grupo de hermanos ya habían venido siendo exhortados una y otra vez, repetidamente. No habían acatado las órdenes que se les había dado específicamente. Es ahí la enfática orden del versículo 6, donde vemos una orden para excomulgar a hermanos que andan desordenadamente. Y sabemos que habían sido amonestados una y otra vez, porque vimos ya los textos anteriormente que nos lleva a esa conclusión. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, capítulo 4, versículo 11, y capítulo 5, versículo 14, estos hermanos habían sido amonestados anteriormente. Y decimos que es un acto, un proceso disciplinario, porque nunca dejan de ser hermanos. Nunca dejan de ser hermanos. Versículo 6, apártate de todo hermano. Versículo 15, no lo tengas por enemigo, sino como hermano, amonéstalo. Decimos que es un proceso disciplinario, porque nunca dejan de ser hermanos. Por tanto, todo hermano que esté caminando desordenadamente debe ser procesado de acuerdo a esta regla y a esta regla que hemos visto en este momento. El mandato de apartarse de aquellos que caminan desordenadamente va a coger peso. Ahora, el apóstol Pablo va a poner su peso. Ya que aquella actitud desordenada no estaba armonizando con lo enseñado. Recuerden. Y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, dice el apóstol Pablo en el versículo 6. Este mandato de apartarse desordenadamente de estos hermanos va a coger peso, ya que aquella actitud desordenada no armonizaba con lo enseñado. Y no solo eso, sino que era contraria a la vida ejemplar de estos misioneros. Era contrario. Es ahí como nos conectamos a nuestro segundo punto. Una orden donde el ejemplo y enseñanza la refuerzan. Y es ahí como nos enfocamos del versículo 7 al versículo 10. Vamos a ver un ejemplo de estos misioneros de un trabajo duro a imitar. Dice el versículo 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Vemos un ejemplo de trabajo duro a imitar. Y estos hermanos de Tesalónica eran testigos o fueron testigos de este trabajo duro de estos misioneros. Pablo les explica que en el corto tiempo que estuvieron con ellos, 3 semanas y tal vez un poco más, trabajaron arduamente junto con sus compañeros, siendo así ellos testigos de un caminar no desordenado. No vivieron como holgazanes, es decir, es así como una vez más vemos cómo la iglesia local da credibilidad de la fe de sus hermanos. Amada iglesia, esto es importante. Pablo le está diciendo que el poco tiempo y un poco más que estuvieron con estos hermanos en Tesalónica, ellos fueron testigos de su arduo trabajo. Vosotros mismos sabéis. Es importante y bíblico pertenecer, adherirse a una iglesia local. Porque es tu iglesia local la que da credibilidad de tu fe. Es la iglesia local, es la que da credibilidad de tu práctica como cristiano. Es la iglesia local la que está viendo tu caminar y tu perseverancia día a día en el Señor. Porque vosotros mismos sabéis. Estos hermanos sabían y eran conscientes de que el caminar de estos misioneros concordaban con su práctica cristiana, que no solo se los estaban enseñando, sino que armonizaba en su práctica cristiana. Y esa es la actitud la cual el apóstol le dice, ustedes saben qué imitar de nosotros. Es ahí que el apóstol Pablo dice, ustedes saben qué tienen que imitar de nosotros. Qué importante es esto, mis hermanos. La iglesia local da credibilidad de nuestra fe. La iglesia local testifica de nuestra práctica cristiana. Y es por eso que el apóstol Pablo le dice, ustedes saben qué tienen que imitar. Ustedes vieron nuestro arduo trabajo entre ustedes. Tienen que imitar. Pablo en sus cartas es muy repetitivo en esto de imitar. Es muy repetitivo de pedir esto que lo imiten a él. Primera de Corintios 4:16. Primera de Corintios 4:16. Por tanto, os ruego que me imitéis. A los Filipos. En Filipenses 3, versículo 17. Hermanos, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es alentador saber que tenemos a quien poder imitar sin temor. Es alentador esto. Saber a quien podemos imitar sin temor y con una conciencia limpia, como lo son los apóstoles de Jesucristo. No los falsos apóstoles, no los autonombrados, sino imitar a los apóstoles de Jesucristo, los cuales son ejemplos para nosotros de cómo vivir la vida cristiana. ¿Y esto lo tenemos en dónde? En sus escritos, aquellos que son el fundamento de la iglesia. Pero sabemos que el apóstol era un imitador de Cristo. Primera de Corintios 11:1 le dice él, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es así como estamos llamados a una vida de imitar a Dios. El apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Como cristianos, como iglesia, somos llamados a una vida de imitar a Dios. Imitar a Pablo es imitar a Cristo. Imitar a Pablo es seguir las ordenanzas que Dios ha dejado revelado en su palabra. Imitar a Cristo nos da hasta cierto punto una conciencia tranquila de decir a los que están a nuestro alrededor de la iglesia, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Pero ¿quién da credibilidad de que tú estás imitando a Cristo? Tu iglesia local, amado hermano. Tu iglesia local. Si estás de un lado a otro, saltando como un pequeño saltamonte, ¿quién puede dar credibilidad contigo? Claro, podemos dar credibilidad de ti. Claro, se puede dar credibilidad de ti. Pero de que estás de un lado a otro saltando y saltando y no te identificas con una iglesia local. Mis hermanos, el que da credibilidad de tu fe, de tu proceso, de tu lucha como cristiano, es tu iglesia local, tu amada familia eterna local. Pablo decía, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Esto nos lleva a que nuestra vida sea una continua imitación a Dios. Y si estamos imitando a Cristo, tendremos una conciencia limpia y podré decir a nuestros hermanos que están alrededor, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Estamos llamados a una vida de imitar a Dios. Imitar a Pablo es imitar a Cristo. Ya se los había dicho anteriormente a estos hermanos en el primer capítulo de los Tesalonicenses, versículo 6, en su primera carta. Pablo ya se los había dicho anteriormente en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Cómo? Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. El recibir el mensaje de estos hermanos en medio de las dificultades, en medio de las aflicciones, los hacía dignos imitadores de estos misioneros y del Señor. Pero aquí en el versículo 7 se nos llama a imitar ¿qué cosa? Su trabajo duro. En este contexto, se nos llama a imitar de Pablo y de estos misioneros su arduo trabajo, su trabajo duro, su trabajo responsable. En Hechos 12, capítulo 2, versículo 3, lo voy a leer en la NTV. Vamos a ver lo que en este contexto nos pide que imitemos de Pablo, que es su trabajo duro. Hechos, capítulo 18, versículo 2, versículo 3, en la NTV. Vamos a ver su oficio, a lo que él se dedicaba. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa, Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y trabajar con ellos, porque eran fabricantes de tiendas de campaña, al igual que él. En Hechos capítulo 20, del versículo 33 al 35, voy a seguir en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente, sigue diciendo cómo se ganaba su sustento. Hechos capítulo 20, del 33 al 35. Yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Un comentario cultural acerca de la alta estima que el judío tenía acerca del trabajo, dice así: el judío glorificaba el trabajo. El que no enseña a su hijo un oficio, decían que le enseña a robar. Los judíos creían en la dignidad del trabajo honrado. El apóstol Pablo, vemos cómo él trabajaba para su propio sustento. Vemos ahí qué poder imitar de él. Así que el trabajo no es como algunos afirman por ahí, es una maldición de Dios. ¿Han escuchado aquella frase popular? Cuando has trabajado fuertemente, cuando te has esforzado en tu trabajo y te has sacrificado en tu trabajo, ¿has escuchado esa frase que dice, todo por la culpa de Adán, todo por el pecado de Adán, por eso trabajamos? Esto es totalmente falso. Y sería pecaminoso que como creyente pensáramos que el trabajo es una maldición. El trabajo es una parte de lo bueno que Dios ha creado. Génesis 1:28. Y lo bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoría con todos los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Todo esto vemos que es antes de la caída. Nos damos cuenta que el trabajo no es causa de la transgresión del hombre, es decir, de Adán. Esta orden de trabajo fue dada antes de la caída del hombre. Por lo tanto, el trabajo es una muestra de amor, de gracia y misericordia de Dios. El trabajo es una bendición a pesar de la sentencia que Dios dictaminó a causa del pecado de Adán en el huerto. El trabajo sigue siendo un don de Dios. Eclesiastés 5:19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. En Dios también tenemos un supremo ejemplo de lo que es el trabajo duro. En el relato de la creación, Génesis 1, vemos cómo nos da un patrón a imitar de 6 días de trabajo y un día de reposo. Hay un ejemplo también en Dios. Ahora, si lo queremos ver más explícito, si queremos verlo más explícito, la orden de seguir el patrón de trabajo de Dios en la creación, Éxodo 20, 9, 10 nos dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. En el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y la razón por la que hay que trabajar, porque hay que seguir trabajando. Versículo 11 del capítulo 20. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ella hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Con el ejemplo que el apóstol les había dado de trabajo, él con una limpia conciencia podía decir que no anduvo desordenadamente. El apóstol Pablo, con una conciencia limpia de un arduo trabajo, él podía decir que no anduvo desordenadamente, es decir, no anduvieron hechos los vagos, no anduvieron rascándose la barriga, no hubieron andado hechos los holgazanes. Una vez más vemos, mis hermanos, a qué se refiere ese caminar desordenado. Y la idea la sigue dando con lo que sigue en el versículo 8. Es decir, ellos no eran unos vividores. Nos sigue el texto dando y aclarando qué se refiere a andar desordenadamente. Y nos sigue diciendo el versículo 8 en su primera parte, que ellos no eran unos vividores, que ellos no eran unos aprovechadores. Dice: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. Nadie en absoluto podía apuntar con el dedo a Pablo y a su compañero de decir que vivían a costillas de otros, a vaca, como dicen por ahí. No, ni mucho menos que andaban de casa en casa intencionalmente aceptando comida de nadie sin pagarla. Eso es la idea que se da en la expresión: ni comimos de balde el pan de nadie. En el original esta expresión sería: no comimos del pan de parte de alguno. Es por eso que en el versículo 12 les dice que trabajando sosegadamente coma su propio pan, porque él no había comido a costillas de otro. Por eso en el versículo 12 les dice que cada uno coma de su propio pan. Mientras en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 5 y versículo 9, también hizo mención de que se sostenía por su trabajo. En la primera carta él ya había dicho que él se sostenía por lo que él hacía con sus manos, por lo de la tienda. Pero en esta ocasión, en el estudio de que estamos en este momento del capítulo 3 de la segunda carta, versículo 6, en esta ocasión lo hace en cambio para defenderse de falsas acusaciones de que estaban predicando por dinero. Perdón, esto es en la primera carta. En la primera carta, Pablo también hace mención de su arduo trabajo, de que él se sostenía por lo que él hacía con sus manos, pero en ese contexto lo hacía para defenderse de aquellos que lo acusaban de que él predicaba por dinero. Pero en este contexto de la segunda carta, capítulo 3, versículo 6, lo está haciendo para dar un ejemplo de trabajo duro a estos ociosos. Le estaba dando un ejemplo a ellos del trabajo duro, a estos desordenados, a estos ociosos. Ahora, ¿por qué trabajar duro? ¿Por qué trabajaban duro? Para no ser una carga, dice lo que sigue en el versículo 8. Para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Una de las razones por la cual da el ejemplo de trabajar Pablo era para no ser una carga. Que por cierto, los hermanos de Filipo no lo vieron del mismo modo. Ellos contribuyeron con el sostén del apóstol Pablo. Eso lo pueden leer en Filipenses 4, Filipenses 4 del 15 y el 16. Ellos enviaron socorro mientras estaban en esa misma ciudad de Tesalónica. Eso lo podemos leer en Hechos 16, 15, Hechos 6, 3, 4 y Hechos 16, 40. Por causa de tiempo no lo leemos. Entonces, una de las razones por la cual Pablo trabajaba era para dar el ejemplo a estos socios, para dar el ejemplo, pero también era para no ser una carga para nadie. ¿Qué ejemplo que tenemos para imitar, amados hermanos? Estos misioneros estaban predicando el evangelio y además trabajando con sus manos. Y a veces, y lo hablo por mí mismo, a veces digo, ay, no tengo tiempo para leer aquel libro. No tengo tiempo para hacer un estudio porque el trabajo no me lo permite. Mis hermanos, tenemos un ejemplo en el apóstol Pablo que imitar. Que a más de predicar el evangelio, a más de las misiones, él trabajaba para su propio sostén. ¿Qué ejemplo que tenemos que imitar? Estos misioneros estaban predicando el evangelio y además trabajando con sus manos. En contraste a los desordenados que estaban de vagos. Esto era un tropiezo para el mismo evangelio. Era un ejemplo para los demás y también para los de afuera, mis amados hermanos. Ahora, no es que ellos no tuvieran el derecho de ser sostenidos por la iglesia. No. Eso no dice aquí. Sino que al saber de la existencia de personas ociosas, de personas vagas, que pudieran coger de excusa el ver cómo el apóstol Pablo y estos misioneros usaban su derecho, ellos prefirieron renunciar a ellos. Y así ser ejemplo de trabajo para estos holgazanes. Y que vean cómo se gana el sustento, cómo se gana el bocado de comida diaria. Pero ¿por qué trabajaban también duro? Para poder ser un ejemplo de imitar, como estamos viendo. Dice el versículo 9, no porque no tuviéramos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Muchos sacan fuera de contexto esta actitud de Pablo de renunciar a su derecho de ser sostenido, para decir que los pastores deben de trabajar para sostenerse y servir a la vez como lo hizo Pablo. Pero como lo dije anteriormente, esta actitud de trabajar de la mano con la predicación del evangelio era para dar un ejemplo de aquellos que no lo estaban haciendo. Ya que el mandato y la responsabilidad de cada iglesia local es sostener a sus pastores. Esto es una verdad escritural. Y eso lo podemos leer, voy a leer en la NTV. Eso lo podemos leer en 1 Corintios 9, 6. ¿O Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos? El versículo 7. ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor que cuida de su rebaño de oveja no les permite beber un poco de leche? El versículo 11 de 1 Corintios 9 mismo. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Pablo les había llevado el tesoro del evangelio a estos hermanos de Corintio. ¿Acaso sería un delito que ellos lo sostengan? ¿Acaso era un delito que estos hermanos lo mantengan financieramente o materialmente? Un comentario dice, la remuneración del predicador es sumamente inferior en valor a lo que él ha dado, a lo que él ha entregado. Los beneficios materiales son pequeños en comparación con las bendiciones espirituales. Mi hermano, esto es una responsabilidad y mandato de la iglesia local de sostener a su pastor. Y hay otros textos que por cuestiones de tiempo no lo voy a leer. Gálatas 6.6, primera de Timoteo 5.17 y versículo 18. Así que el ejemplo de trabajo que les dio Pablo los dejaba sin pretexto a estos que andaban desordenadamente para vivir una vida ordenada. Lo dejaba sin pretexto con respecto a trabajar arduamente para comer dignamente su pan diario. Ellos no podían decir que esto era algo nuevo. Ellos no podían decir, en ti, en usted, no vimos nunca eso. No, ellos habían dado el ejemplo de trabajo. Mis amados, esto también tiene aplicación para nosotros. Cuando enfrentamos una situación económica difícil, es vital trabajar arduamente, aún en lo que no es nuestra profesión. No vamos a esperar que salga algo en la cual me considere apto para ejercerlo. Nos tocará hacer cosas que antes no hacíamos. Como dice nuestro hermano Luis, tendrás que vender agua en los semáforos. Así estaremos imitando a Pablo a trabajar duro con el propósito de no ser carga para los demás y de ser ejemplo para los otros hermanos y también para los de afuera. Una aplicación también para los siervos del Señor, los pastores. Si providencialmente atraviesas una crisis económica, en la iglesia no hay lo suficiente para el sostenimiento de sus oficiales, ¿qué hace este hombre de Dios? ¿Deja el pastorado que ha sido dado por Dios y reconocido por la iglesia? Mis amados siervos del Señor, hay un ejemplo en Pablo a seguir. Él se ganaba la vida mientras predicaba el evangelio. Trabajaba y predicaba el evangelio. Pero recuerden que esto no está aprobando que tengan que trabajar para su sostenimiento. En Hechos 6, versículo 4, nos dice claramente a qué debe de dedicarse el siervo del Señor, a qué debe de dedicarse el pastor. Entonces nosotros los apóstoles, dice el texto, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. La iglesia local tiene la responsabilidad y mandato de Dios de sostenerlo. Esto que pueden imitar los siervos del Señor, el apóstol Pablo, es que no es por atravesar en la providencia, es decir, una crisis económica o la iglesia no puede ya sostenerlos económicamente, la primera opción no es abandonar el ministerio. El apóstol Pablo predicaba el evangelio y a la vez trabajaba. Pero esto no es un mandato o esto no es lo que está probando aquí. Porque la escritura es clara a qué se debe dedicar el siervo del Señor. A qué debe dedicarse este ministro que ha sido aprobado y delegado por Dios. Y a qué debe dedicarse la iglesia. A mantenerlo responsablemente a este siervo del Señor. Una vez dada la orden de mantenerse alejado de los que viven desordenadamente y de reforzar esa orden con su mismo ejemplo junto al de los misioneros, ahora la va a reforzar con una enseñanza, la cual ya había sido instruida y le fue dada en manera de orden. Es decir, continuamente les había dado la orden de no apoyar a los ociosos. Versículo 10, y con este terminamos. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. ¿Qué cosa? Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Es sencillo, no se complique el apóstol Pablo. ¿No quieres trabajar? No comas. La idea es que además de haberles enseñado por medio del ejemplo, como vimos en el versículo 7, pues vosotros mismos sabéis, y este versículo 10, cuando estábamos con vosotros, lo refuerza y dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos. ¿Qué cosa ordenaron? Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Por lo tanto, esto también nos apunta a lo dicho en el versículo 6, la enseñanza que recibisteis de nosotros. Con la expresión, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, podemos decir que los hermanos seguían dando de comer a los que no trabajaban. Al apóstol Pablo dar esta orden, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, al parecer estos hermanos que andaban de una manera ordenada y piadosa, estaban aún manteniendo a estos hermanos. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, no, si alguno no quiere trabajar, que no coma entonces, que no coma. La orden aquí es, dejen de hacerlo, dejen de mantener esos holgazanes, dejen de mantener esos holgazanes. Si no quieren trabajar entonces, ¿por qué quieres comer? No coman. Ahora, esto no se nos está mandando a ser indolentes o a no ser bondadosos. Porque en las cartas de Pablo vemos cómo él se preocupaba y era consciente por aquellos que realmente necesitaban. En Corintios vemos la disposición de ayudar a estos santos, a estos necesitados, y realizaba viajes misioneros para las respectivas colectas. Eso pueden leerlo en 1 Corintios 16, del 1 al 4, en 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9. También lo pueden leer en Romanos 15, versículo 25 al 29. Y también lo pueden leer en Gálatas 2:10. O sea, Pablo no está mostrando una indolencia, ni tampoco una falta de bondad, ni tampoco nos está diciendo que como iglesia seamos indolentes y no seamos bondadosos. No, porque el apóstol Pablo mismo vemos en sus cartas cómo él mostraba esa preocupación por la necesidad de los santos. Claro que la iglesia debe de cuidar a los pobres y de aquellos que están en incapacidad de trabajar. En Hechos 6 vemos en la elección de los 7 varones para servir la mesa de los pobres. Es ahí, mis hermanos, que el trabajo de los diáconos es importante. Ellos tienen que ver, que supervisar si realmente no pueden trabajar estas personas o son pobres por vagancia y falta de orden. Si fuera ese el caso, se les quita la ayuda financiera. Así también en Primera de Timoteo, capítulo 5, se habla acerca de las ayudas de la viuda, las que realmente lo son. Una cosa es ayudar a hermanos pobres en necesidades reales y otra cosa es ayudar a hermanos ociosos, a hermanos vagos. La iglesia no está en obligación de ayudar a los que sí pueden trabajar. La iglesia no está en obligación de ayudar a los que sí tienen su capacidad para trabajar. La iglesia no está en obligación de ayudar a aquellos holgazanes que se rehúsan a trabajar. Es ahí que si hacen esto, se están convirtiendo en hermanos desordenados. Aquellos que pueden trabajar, que tienen la capacidad para trabajar, pero se rehúsan a hacerlo. Estamos al frente de un hermano desordenado. Y estos hermanos van a entrometerse, como tienen tanto tiempo, andar en chisme, andar en asuntos ajenos a ellos. Por lo tanto, el cristiano y la iglesia no debe de tolerar la pereza, la vagancia, el ocio. Es así como terminamos y hemos visto una orden clara de apartarse de aquellos hermanos que viven desordenadamente, particularmente del ocio perezoso, ya que es contrario al ejemplo y de lo que habían enseñado estos misioneros del Señor. Implicaciones, y terminamos, mis hermanos. Un mal entendimiento doctrinal, la venida del Señor en este caso, a estos hermanos los había llevado a una aplicación errada. Si el Señor viene, ¿para qué trabajar? Esto es lo que les llevó a tener vidas desordenadas, entremetiéndose en asuntos que no les competen. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la implicación? Ante una duda o a un no claro entendimiento doctrinal, no se puede de manera apresurada sacar conclusiones, ya que podría llevarnos a una práctica cristiana errada. Y si a eso le añadimos que aquellos que tienen ese no tan claro entendimiento o alguna duda doctrinal comienzan a llevar murmuración de un hermano a otro hermano acerca de lo que ha escuchado con el fin de desacreditar al maestro del cual lo dijo, creo que podemos considerar a este un hermano que está caminando desordenadamente. El mandato de Pablo de apartarse de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, Puede parecer que aquellos que niegan a escuchar o aceptar las amonestaciones del pastor en el nombre de Cristo deben de ser considerados como hermanos desordenados. Porque el apóstol Pablo dice, y no según enseñanza. Aquellos que se rehúsan a escuchar y obedecer, o se rehúsan las exhortaciones de su pastor que da en el nombre de Cristo, creo que estamos al frente de un hermano desordenado. Y estas amonestaciones pueden ser cuando el pastor te llame la atención, cuando no te reúnes con tu iglesia local para la adoración pública, cuando descuidas la adoración familiar o privada, cuando te privas de la cena del Señor sin motivos, cuando descuidas las contribuciones de las necesidades de la iglesia, cuando divulgas las decisiones privadas de la iglesia, cuando descuidas el día del Señor, cuando tú rehúsas a estas amonestaciones que el pastor te hace en el nombre de Cristo, creo que estás caminando desordenadamente. Oremos al Señor.